Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo no pido tanto, nada que no pueda ser, ni un minuto amargo con quien no quiera querer. Algo de luz a este desconcierto, párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien. Dejaré mi puerta bien abierta para cuando quieras volver. Cuídate que el frío siempre...
A la 1:06, las 12:06 en las Islas Canarias, te damos la bienvenida. Es posible, camastrón, que todavía tengas las sábanas pegadas al cuerpo. Te conocemos bien, te conocemos bien. Y te aceptamos porque hacemos lo mismo en cuanto nos dejan. ¿Queremos acompañarte también ahí o si estás corriendo con los cascos o estás en el supermercado haciendo la compra? Somos los de fin de semana con Cristina en la cadena COPE y en este río que es la radio y que te trae gente preciosa como Marisa Jara o de corazón como nuestros amigos acondroplásicos de la primera hora. Pues se producen encuentros distintos, encuentros donde aparte de aprender o mirar, también se genera una amistad. Y yo diría que algo así, al menos como vocación, nos pasa con Jorge Ruiz, del grupo Maldita Nerea. En su momento vino él a presentar algunas de las cosas de sus discos y yo estaba en Níjar. No os acordaréis vosotros, pero yo me acuerdo que estábamos haciendo programa en Almería, en mi querida Almería, Y se generó entre nosotros un flujo muy interesante y yo tenía ganas de volverlo a ver. Porque Jorge Ruiz, fíjate, aparte de encabezar este grupo absolutamente carismático de Maldita Nerea, pues entre otras cosas es terapeuta del lenguaje y es un hombre al que le importan las cosas y las personas. Al que el concepto de realidad, de experiencia de lo real, de verdad, no le resulta indiferente. Y por lo tanto es alguien con el que podemos compartir mucho. Jorge Ruiz, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Por fin te veo.
Por fin nos vemos. Qué alegría tenerte.
No, el placer es mío. Estaba muy contento de cuando me dijeron las chicas de promo que venía, pues digo, por fin, porque te he escuchado mucho, durante mucho tiempo, así que...
Nos ponemos cara el uno al otro. Yo también he bailado y he escuchado mucho a Maldita Nerea. Tenemos que mencionar la excusa que nos une, que es el próximo lunes se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. No dejamos de repetiros que tenéis que ir todos los años a haceros las citologías, las ecografías, las palpaciones mamarias, las mamografías y que de eso puede depender la vida y la muerte, que porque nos hacéis caso, la supervivencia, no a nosotros, sino a la Asociación Española contra el Cáncer, es cercana ya al 85%, o sea que todas las que nos dicen tienes un quiste, tienes un tumor, no tenéis que entrar en pánico. Y que por esta razón se celebra el concierto por ellas de Cadena 100 el próximo 24 de octubre, que será sábado y hablaremos de ello también. Este año pues están Soraya, Pablo López, Antonio Orozco, Bebe y por supuesto Los Secretos o Maldita Nerea. Y es de aquí que por esa razón estamos aquí. El himno que preside el concierto, que casi se ha constituido en himno de la lucha contra el cáncer de mama, es de Maldita Nerea.
Llegó sin avisarte y llegó sin preguntar y en tus ojos adentrarse y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar y se trajo el frío a casa y las ganas de llorar.
Fíjate cuánta poesía. Vino sin avisar y se llevó tu libertad a donde nunca quiso estar, porque yo creo que cuando algo así acontece, efectivamente uno se ve de repente en un túnel al que nunca pensó que sería empujado y en el que está obligatoriamente. ¿Cómo se puede comprender estas cosas también siendo un hombre?
Pues es el mayor defecto de la canción. Siempre lo digo, que me da rabia y yo creo que... No me da rabia prácticamente nada, pero en esta ocasión me hubiera encantado ser princesa, ¿no? Como me ha gustado llamarles a las pacientes de cáncer de mama. Aunque esta canción es una canción también a la enfermedad, es decir, lo puede lo puede aplicar cualquiera.
Claro, porque un hombre que tiene un cáncer de próstata o un cáncer de colon o cualquier otra dolencia o circunstancia, pues están las mismas.
Sí, el viaje para mí ha sido alucinante. Yo cuando me propuse y me ofrecieron ser embajador de esta maravilla que es Por Ellas, pues yo digo, mira, yo las canciones las hago así, yo me voy a entrevistar con todo el que pueda y que me pueda acercar a la sustancia, a la esencia de esta problemática, que es mucho más allá de lo que parece, es mucho más allá de lo que tú has dicho, de que vayan a unidades de diagnóstico. Estamos hablando de que la sociedad la sustentan las mujeres y 17 de ellas cada día reciben esta noticia.
¿17 de ellas cada día?
Sí, y subiendo. Y siendo benévolos con el tema de la estadística, porque esto es muy relativo. Entonces, una sociedad que permite que esto suceda, pues tiene mucho que hacer. Yo soy siempre optimista, ¿no? Y siempre creo en la persona. Y una de las cosas que me llamó la atención de las princesas a las que entrevisté es que el momento cero, que es cuando reciben la noticia, el diagnóstico, son poseídas por el terror. Y hablaban de terror, no hablaban de mucho miedo, pero la palabra terror la utilizaban con mucha...
Es que cáncer viene asociado a terror todavía, sí. Incluso
claro.
Con altas tasas de supervivencia, como ocurre con esto. Sí.
Claro, pero es que se nos olvida que nosotros no somos terror ni miedo. Nosotros somos vida, y más ella, que la matriz, la madre, la mujer, es quien da la vida. Entonces, la primera que me vino a la cabeza fue, no, tú no eres el miedo, tú eres la vida. Y de ahí vino todo. Luego, pues me han dado en enseñanzas de vida del tipo, cuando les pregunté, ¿vosotros qué pensáis de esto? Hay que luchar en el proceso, y no se sentían identificados con la palabra lucha. Fíjate que en la calle está siempre esto de sigue luchando, tienes que luchar. No, porque luchar debilita. Luchar implica resistencia y debilita. No, reto. Hablamos de reto, hablamos de horizontes, porque el cerebro se va hacia esas palabras. Y se posiciona como tal.
Qué interesante. Ahora hablamos del lenguaje y de a dónde va Jorge, ¿no?
Perdone, que se me ha ido.
No, es que es precisamente algo que podemos aprender, más allá de hablar solo de discos y de cuestiones relativas a la actualidad, ¿no?
Uh-huh.
Es interesante porque este reto no es solo para la mujer. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vemos cuando vienen al estudio las mastectomizadas, por ejemplo, mujeres que han venido que les han amputado ambos pechos o uno de ellos, es que con una frecuencia altísima son abandonadas por sus compañeros. Tela marinera, ¿eh? Sí. O sea, que a ti te quiten un pecho y la persona que más amas se quite de en medio.
Sí.
Es lo que también hablábamos en la tertulia de hombres antes, la parte por el todo, como si una mujer fuese un pecho, ¿no?
Bueno, pero curiosamente, aunque es durísimo lo que acabas de decir, la pregunta sería para mí, como decían las princesas, este proceso tan doloroso me está enseñando tanto... Pues si te pasa esto, sales de ello y el tipo que tenías a tu lado se va, es que no era el tipo.
Ah, efectivamente. Eso digo yo siempre. Y qué a gusto se queda una. Oye, Jorge Ruiz, ¿qué es esto de la terapia del lenguaje? Ahora estabas diciendo que lo que decimos, la diferencia, por ejemplo, entre lucha y reto, informa nuestra personalidad.
Pues nada, que el como dice José Antonio Marina, que es uno de los grandes de esto y que sabe más que yo, por supuesto, la inteligencia humana es estructuralmente lingüística. Entonces, las palabras tienen un poder sobre nosotros muy importante. Entonces, la famosa frase esta de Henry Ford de si crees que sí es verdad y si crees que no también, es literal. Tú creas tu propio destino en tu forma de ver las cosas. Y el tema está en que somos educados en una dirección o en otra. Pero la buena noticia es que se puede cambiar en cualquier momento, cada vez. Cuanto va pasando más el tiempo, la plasticidad neuronal o cerebral es menor, pues cuesta más. Pero eso no significa que no se pueda hacer.
Aquí... Vivimos cada historia de persona que es, por ejemplo, enana acondroplásica, como es una palabra difícil de decir, acondroplásica, esta mañana.
Uh-huh.
O persona a la que se ha visto en una situación extrema y que nos dice, a partir de ese momento, mi vida ha cambiado para bien, que nos quedamos patidifusos.
Uh-huh.
De cómo afrontar una cosa de una u otra manera determina muchísimo la forma en que se desarrollan los acontecimientos.
Y yo, por ejemplo, hablando sobre el cáncer, me parece que me brindas esta oportunidad. Me he encontrado con muchísimos casos en los testimonios que he visto, no solo de viva voz, sino en la radio. Llevo un año con esto. Es curioso el efecto nocebo con el pronóstico.
Nocebo es una palabra que no conozco.
Sí, sí, está, o sea, el efecto placebo. El efecto placebo es, si yo te digo que esta pastilla te va a venir bien, aunque sea una inocua, tu cerebro lo cree y entonces sanas, ¿ok? Y nocebo es igual. Entonces, si yo te digo, tienes tal y vas a durar tal, en un tanto...
¡Ah! Te mueres en ese plazo.
En un tanto por ciento muy grande de los casos...
Interesante.
Claro, porque es que...
Induces el resultado.
Claro. Entonces, esto también se ha estudiado, lo que pasa es que no es tan popular. Entonces, lo que yo digo es, coño, pues sí, ¿por qué no escuchamos a la persona? A ver qué piensa ella. En vez de decirle siempre lo que va a pasar, ¿no? Porque hablar con estadísticas es muy fácil. Y ojo, es muy importante la labor que hace la ciencia con el tema del cáncer. No nos engañemos. Pero también las palabras de cada uno y lo que cada uno piensa.
Hmm, qué interesante. Se encuentran de gira Maldita Nerea con la canción y el disco Mira Dentro.
Correcto.
Y nos traían, la oíamos al principio, a lo mejor nos la puede poner otra vez Cinta, esta canción que es el single, ¿no? Mira Dentro.
Sí, queda
ya
título.
Ya dice mucho de Jorge, otra vez haciendo de las suyas, Jorge Ruiz, que es especialista en mirar dentro, ¿no?
Bueno, por lo menos, no sé si especialista, pero soy un apasionado de... Soy muy humanista y para salir de los sitios tienes que encontrar las soluciones tú. Eso que dicen, no, tenemos que crear políticas de empleo. No tenemos que crear políticas de empleo. Tenemos que educar mejor. Déjate de políticas de empleo, que ahí ya está todo el pescado vendido. Que también, ojo, que también, no estoy diciendo que no haya... Pero hay que empezar desde abajo.
La educación. ¿Qué es la asignatura pendiente de los españoles?
Esta mañana he visto una ponencia súper interesante. Acababa con una foto que era un cazo de agua hirviendo, que ya no hervimos agua porque lo metemos al microondas. Y decía, el agua siempre hierve desde abajo. Siempre. Entonces, si quieres cambiar esto, educa. Céntrate en eso.
Bueno, es que estoy por hacer una cuña con esto. El agua siempre hierve desde abajo.
Siempre, sí.
Educa. Con esto me quedo de Jorge. Cada vez que viene es una lección y ciertamente un camino de amistad. Jorge Ruiz, cantante de Maldita Nerea. Te vamos a oír el día 24 cantando por las mujeres en la lucha contra el cáncer de mama. El 24 de octubre en el concierto por ellas de Cadena 100. Y te agradecemos tanto, tanto que cantes, que nos enseñes, que aprendas sobre el lenguaje y que nos acompañes.
Nada, decirle solo a tus oyentes que todos los beneficios de la canción y del concierto van íntegramente para la Asociación Española contra el Cáncer, para las princesas, que hemos sido 7 días seguidos número 1, que esta semana vamos a recuperar el puesto también gracias a tus oyentes, pero por las princesas, es todo para ellas.
Pues apoyarlo. Mira Dentro es el nuevo single y ahí estamos, que merece la pena, con Jorge Ruiz y con Maldita Nerea.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es si más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Papá, si la ducha es para ducharse y la bañera para bañarse, ¿por qué me duchas en la bañera?
Haz las cosas bien. Cambia con Bricor tu vieja bañera por un nuevo plato de ducha por solo 599 euros.
Que además podrás financiar hasta en 12 meses sin intereses. Oferta válida en Península. Consulta condiciones y nuestras direcciones en bricor.es.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
En octubre tenemos más ganas de estrenar, ¿verdad? ¿Y qué te parece estrenar un aroma, una fragancia, oler distinto, estrenar el mes con un nuevo perfume? Bueno, pues hay nuevos precios en fragancias en El Corte Inglés para que estrenes la que más te guste. Valentino, Donna, Lancôme, La Vie Belle, la nueva fragancia de Miu Miu y Olympia de Paco Rabanne. En octubre, estrena invierno en El Corte Inglés.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que llega Teresa Cobo. Vamos a hablar de cine y, por supuestísimo, de esa película que está anunciada en todos los postes y en todos los sitios y en todos los carteles, que se llama Marte. Y todos los expertos dicen que es mentira de cabo a rabo. Teresa Cobo, buenos días.
De mentira de cabo a rabo. Es que está basada en una novela, para empezar.
Ya.
Entonces, bueno, de todas formas, es una película que ha estado patrocinada y promocionada por la NASA. O sea que mucha mentira, no sé yo si estará.
Bueno, pero eso es para que hablemos todos de Marte y para que todo el mundo ponga dinero para las misiones.
O los críticos o la NASA, alguien se equivoca, pero en fin.
Pero la NASA dice que es una película verídica.
No, que hay datos que está. Hombre, a ver, que alguien haya ido a Marte y le hayan tenido que traer de nuevo y demás, pues no creo yo que haya sucedido, si no hubiese sido un hecho más que noticiable.
No, me refiero, Teresa, al hecho de que los científicos dicen que no responde a los datos de la realidad y que no se podría producir como hipótesis científica. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la novela ni con el cine.
Que va, en absoluto. Bueno, pues estamos ante Ridley Scott, el gran mago del cine, que ha hecho películas espectaculares en el mundo de la ciencia ficción. Hablamos de Blade Runner, hablamos de Alien. Este tipo lo sabe hacer de todo. Entonces, ¿qué hace ahora mismo? Tiene una película protagonizada por Matt Damon, Tibet Elegy 4, el de 12 años de esclavitud, y otros muchos actores, que el elenco es espectacular, para contarnos la historia de Walt Watney, que es un astronauta que en un viaje de estos hasta Marte, pues el tipo se queda tirado. ¿Qué es lo que pasa? Que piensan que ha desaparecido y todo el mundo le deja ahí.
El astronauta Mark Watney falleció.
Soy Mark Watney y continúo con vida.
Le dejamos atrás. Vamos a salvarle.
Es el espacio. Aquí nada es fácil.
Vamos a ver.
¡Ay, qué miedo que me da!
Yo lo que te digo, Cristina.
Perderse de la cola.
Esta película lleva 2 semanas estrenada en Estados Unidos y va a batir el récord de Gravity.
Bueno, es Gravity. Que es la típica película que genera mucha
intriga. No de una película normal y corriente. De Gravity, que fue un taquillazo. O sea, está siendo un exitazo. Está muy bien.
Está muy bien, y además, cinematográficamente. Sí. Es un Ridley Scott en toda regla.
Pero vamos, y además es que es un curso de supervivencia total. Porque yo no sé si matemáticamente o científicamente se puede aguantar en Marte así, pero te da la total certeza de que puede suceder. Lo que pasa es que hay un tema que yo cada vez descubro más en estas películas de supervivencia, que es que generalmente para sobrevivir todo lo tienes dentro. O sea, fíjate lo que es la capacidad interior de la persona.
Eso, hombre, sí. Eso es así.
Es increíble.
Eso ya lo decía Viktor Frankl de los campos de concentración, que la gente que tenía un motivo para sobrevivir y que por dentro estaba armada, esa salía adelante.
No. Aquí es otra vez como Gravity, como otras películas. Bueno, yo que sé, yo me acuerdo de esta del verano de San Andreas, que era un terremoto. Y efectivamente, si tienes algo dentro, que esta razón para vivir, es que sales adelante en cualquier caso. Pero bueno, en fin, que es una odisea estupenda, que son 2 horas de película, que es que no te dan ganas ni de moverte ni de respirar, y Matt Damon lo hace espectacularmente.
O sea, que tengo que ir sí o sí.
Sí o sí.
Bueno, ¿y qué pasaría si Dios existiese y viviese en Bruselas?
Pues mira, Cristina, mira, esta película haces muy bien en reírte, porque es que es una sátira divertidísima, es una comedia irreverente. O sea, yo no tendría ni que recomendarla, pero es que me lo he pasado tan bien viendo esta película que es que tengo que mencionarla.
Es cine europeo, o sea, hay que ponerse en ese registro, Bélgica.
Esto es una película belga.
¿Pero es irreverente?
Sí. El Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hacen? Pues identifican a Dios con un personaje que es un padre de familia, pero desastroso, es que le da igual todo.
Como Homer Simpson.
Yo creo que peor que Homer Simpson. Lo peor de lo peor. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene una hija que se harta de él, que es que está hasta las narices de que el tipo no haga nada, y entonces cuelga en internet las fechas de fallecimiento de todos los belgas. Tú imagínate que te dicen que vas a fallecer dentro de 40 días o 40 años o 47 minutos. Pues la gente se empieza a volver loca con este tema. Y el tipo tiene que encontrar a su hija para desentramar toda esta mandanga que ha montado la hija. Es muy, muy, muy divertida. Yo me lo he pasado, pero como una enana en esta
pero,
película.
Yo lo que no entiendo es, ¿por dónde está Dios y por dónde está la Tierra? Quiero decir, lo que cuentas es una historia humana.
Es una historia humana. Es un Dios que vive en la Tierra como lo, un poco como es que es un Dios la vida de Brian, un poco así.
Ah.
Pues un tipo que vive en la Tierra, tiene una hija y se supone que es Dios.
Ah.
¿Qué es lo que pasa? Pues que la hija... Pues,
o sea, no es que sea irreverente, es como una fábula.
Bueno, pero de estas de reírte, o sea, como sí. la vida de Brian. Sí. Muy. Lo que pasa es que la vida de Brian, tú sabías que era un personaje paralelo a Dios. Estos no, lo identifican con él. Esto es lo que es un poco...
Bueno,
que
sé. Pero deja de ser una fábula, hombre.
El Nuevo Testamento, película belga que nos sitúa a Dios en pleno Bruselas con esta hija que crea este caos humano.
Y bueno, y luego tenemos... podemos escuchar el tráiler de Amama.
Estos compases, Cristina, son preciosos. La fotografía espectacular, el ambiente genial de una película vasca pequeñita. Tengo que poner a la gente en antecedentes. Tenemos el cine vasco viviendo su mejor momento porque Loreac, que fue una película que se estrenó el año pasado, es la película que España lleva como candidata a la carrera hacia los Oscar. Ahora se estrena Amama, una película que ganó el premio Irizar y el premio al mejor guión vasco en el Festival de San Sebastián. Cuenta una historia de una familia donde hay unos abuelos, unos hijos, viven en un caserío que tienen que hacer pues todo lo que es la vida rural, que es un caserío. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las tradiciones en torno a lo que tiene que ser ese caserío, quién lo tiene que heredar, la vida que ahí se tiene que llevar, pues empieza a cambiar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque llegan nuevos tiempos. Y ahí está esta Amama, que significa abuela en vasco. Ama es madre y Amama es abuela, la madre de la madre. Y es una película muy pequeñita, muy en torno al mundo rural, a los cambios, a la capacidad de adaptarse de las personas, pero sobre todo es un canto a esta vida que se vive pues en caseríos
sí,
que hay en todas
partes. Es el choque entre la ciudad y el caserío.
Es genial,
qué interesante,
de verdad.
O sea,
muy interesante.
Es una cosa así de investigación de la aldea vasca.
Esto es una película muy pequeñita, está muy bien hecha, la fotografía, yo me he quedado alucinada. Es una poesía visual, gratísima, vamos.
Ay, me gusta mucho. Amama, abuela.
Mama.
¿Que voy a tener que ver las tres?
Di que sí, Cris.
Madre mía,
anímate.
Marte, el Nuevo Testamento y Amama. Gracias.
Buen fin de.
Fin de semana.
Cristina López, Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te deben dinero y no puedes o no quieres adelantar los gastos judiciales para su reclamación, Legalitas tiene la solución. Para que puedas reclamar lo que es tuyo. Ese es nuestro compromiso. Descubre cómo te podemos ayudar en legalitas.com o llamando al 902 100 140. Legalitas. Inteligencia legal. 902 100 140.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol, es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba,
hombre,
relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
En invierno, frío.
Mamá, mira, ha nevado.
En verano, calor.
Quiero un helado.
En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido. Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto Sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
A la 1:30, las 12:30 en Canarias, nos vamos hasta el acto del Partido Popular en Toledo y actualizamos noticias con Diego González. Allí, Mariano Rajoy ha agradecido a todo el partido la labor prestada en esta legislatura. Siguiendo el discurso del presidente del Gobierno, estaba María Daván. Yo creo, Diego, que primero vamos a saludar a María, que está allí. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo van las cosas? ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, pues ya está en la recta final de su discurso un Mariano Rajoy que ha reivindicado durante todo su intervención, durante toda su intervención, lo hecho estos 4 años. Ha dicho que no va en su carácter presumir, pero que está orgulloso de todo lo que se ha hecho y ha planteado que lo que viene ahora son dos caminos: o se sigue por donde está o se va un poco hacia ninguna parte, porque decía, cambiar es fácil, pero mejorar no, porque hay marchas, decía muy gráficamente también, que pueden ir para hacia adelante, pero hay marchas que también van para atrás. Se ironizaba también un poco, se reía el presidente de ese cambio que proponen los socialistas, que dejaron, decía, 3 millones de parados, y decía, es que son los mismos, dice, porque ahora viene el del déficit eléctrico, o sea, es Miguel Sebastián, dice, y viene también el de las dos tardes, o sea, Jordi Sevilla. Y esto es un poco lo que está dando de sí una intervención donde también ha hablado de separatismos, ha dicho que todos somos iguales ante la ley, que la ley se va a cumplir.
O sea, que los rumores que hay con respecto a la implementación del 155 y la eventual suspensión de la autonomía de Cataluña casan con las palabras del presidente.
Bueno, es un discurso clásico en el presidente. Tampoco ha dicho nada del otro, o sea, nada nuevo, por decirlo así. Ha reiterado un poco lo que viene siendo su tradicional discurso respecto a Cataluña. No, el presidente no está hoy diciendo,
vamos, nada nuevo.
No está hoy dando pistas sobre qué
es lo de los follones en el partido y las salidas en el País Vasco y los enfrentamientos entre ministros en la prensa y las defecciones de Cayetana Álvarez de Toledo, en fin, todo el follón de la semana.
Sí, bueno, ha sido curioso que el protocolo pues ha situado casi al lado a Margallo y a Montoro, que han tenido ahí un duelo dialéctico, pero en medio se ha sentado la vicepresidenta Sae de Santa María, o sea que están juntos pero no revueltos, por decirlo así. Y hombre, fuentes de la Dirección Nacional nos decían antes de empezar, no, la semana ha acabado muy bien porque bien está lo que bien acaba, como diciendo que ya se ha reconducido todo.
O sea que les han puesto como una trinidad. Montoro, Soraya, Margallo.
Sí, sí. Bueno, están
como un tríptico.
No, bueno, o sea, no están ellos solos. Están
no, pero en ese orden.
Sí. O sea, en primera fila están ellos. Mira, precisamente.
Buscando la foto.
En estos momentos.
Foto en los periódicos.
Sí. Bueno, pero es que eso, claro, les colocan, por decirlo así. No son ellos los que eligen dónde sentarse. O sea, que ahí les han situado y ahí están. O sea, que bueno. Y ahora es que además tiene que acabar esto pronto porque hay una boda. Con lo cual, imagínate que los novios se juntan aquí con todo el gobierno en pleno.
Que vienen ya los novios, habrá foto de familia, me imagino, o acaban
sí,
de hacerla.
Ha habido foto previa, foto de familia con los principales cargos, sobre todo del PP, con la Dirección Nacional, los ministros, los varones, los únicos que han faltado, el de Castilla y León, Herrera, Rudy, y luego Esperanza Aguirre, que tampoco ha venido. Oye, y especialmente lo que usó con Rajoy, al margen de Cospedal, ha sido Alberto Núñez Feijóo. Ha elevado mucho el tono de los elogios y ha dicho que ningún candidato en España se puede presentar con la hoja de servicios, por decirlo así, que tiene Mariano Rajoy, que ha dado la vuelta a la situación económica de nuestro país.
Bueno, ya sabes que hay rumores de que Feijóo podría sustituir a Rajoy.
Sí, bueno, pues yo creo que un poco por eso. Porque
por despejarlos.
Por despejarlos.
Que no dan puntadas,
o por lo menos que lo haga por detrás, pero de momento adorar al jefe.
María Damán, gracias. Hasta
nada,
luego.
Un abrazo.
Y seguimos con nuestro informativo con Diego González. Durán y Lleida acaba de anunciarlo, se presentará a las elecciones generales.
Sí, el líder de Unió lo ha anunciado este sábado porque asegura que se siente en la obligación y ha pedido la confianza de su partido porque se acerca, dice, un momento determinante para la región. Durán y Lleida se ha mostrado partidario de negociar con el Estado para redefinir el encaje de Cataluña en España.
Desmantelado un laboratorio de droga en Gerona.
Es una operación de los Mossos de Escuadra que ha tenido lugar en una masía de Macanet de la Selva. Durante su intervención han localizado una plantación de marihuana, 4,7 kilos de cocaína, 1,5 kilos de éxtasis y 45 kilos de otras sustancias para la fabricación de la droga. 6 personas han sido detenidas.
Grecia pide ayuda a Alemania para frenar la evasión fiscal.
El viceministro Alexiadis ha pedido al ministro de Finanzas alemán que les eche una mano para luchar contra la corrupción y el impago de impuestos. En declaraciones al diario Bell, Alexiadis ha reconocido que necesitan el apoyo de Sobel, a pesar de ser de diferentes campos políticos. La evasión fiscal provoca cada año un agujero de 20.000 millones en las arcas griegas.
Juego de Tronos estará contento, Pablo Iglesias. La mejor serie de los últimos 25 años.
Es la clara vencedora del ranking elaborado por el portal web IMDb, con más de 860.000 votos. Le siguen Breaking Bad con 756.000 y Sherlock con 424.000. Los Soprano, True Detective o Bola de Dragón también aparecen en esta lista.
¿Tú eres de alguna?
Yo de Juego de Tronos y mucho de Los Soprano. Me encantó.
Ah, míralo. Igual que Pablo Iglesias.
Pero sin coleta.
En esta nuestra última cita, en el programa de hoy, felicidades, Diego, que tiene cumpleaños.
Ah, gracias, Cristina.
Nos vemos a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, ya con Antonio Herraiz. Y, entre tanto, la última hora, pues te la contamos aquí. Te la cuenta Cristina en fin de semana. Nos vamos a tráfico. En la DGT está Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid hay una pequeña retención en la salida de la capital por la A5, la carretera de Extremadura. Nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en 2 kilómetros en el entorno de Móstoles. Recuerden que en la provincia de Lleida todavía la Nacional 230 en Bosós tiene cortado un carril en el kilómetro 180 debido a un accidente. Se da paso a los vehículos por el otro carril que ha quedado libre, por tanto pueden encontrarse con pequeñas dificultades en ambos sentidos de la marcha. También les vamos a pedir que circulen con cuidado debido a los bancos de niebla entre Segovia y Madrid, en el Alto de León y en el puerto de Somosierra, aunque parece que poco a poco van levantando, pero todavía en alguna zona podrían encontrarse con esa complicación. Y también les recordamos que continúan realizándose rallies automovilísticos que obligan al corte parcial de carreteras de la red secundaria en puntos de Córdoba, Alicante y la isla de Tenerife.
A la 1:37, las 12:37, nuestros oyentes os invitan a que vayáis a verlos en distintos sitios de España. Por ejemplo, Macarena López dice que tiene dos niños pequeños y va con ellos esta tarde a las 7 al nuevo espectáculo de Cantajuego en el Palacio de Congresos de Albacete. O sea que papás y mamás de Albacete, ya lo sabéis, 24 de máxima allí en la provincia de mi abuelo Faustino, que en paz descanse. 24 de máxima en Albacete, 12 de mínima. Nos cuenta Benigno Luances, de Valladolid, que en la feria este fin de semana se celebra coleccionismo y que hay exposiciones de Playmobil, que a él le encantan, pero muchos otros juguetes, ¿eh? Lego, Star Wars, Barbies, barriguitas... Bueno, me encantaría ir. 24 grados de máxima en Valladolid, 7 de mínima. Y a su vez, invita a Cristina Fernández de Burgos al concierto que esta noche da el grupo La Pegatina en Burgos, propiamente, claro, en el Hangar, a las 10 de la noche. 23 grados de máxima en la ciudad de Diego González y 3 de mínima.
Cristina López, Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El amor, respirar.
Que mañana hay canonizaciones y tú dirás, bueno, ¿y a mí qué me importa? Y yo te digo, bueno, a veces nos quejamos de que solamente los curas y las monjas son santos en la Iglesia Católica. Mañana canonizan, atención, a un matrimonio, a un padre y una madre de hijos, a dos que se quisieron mucho. Son los padres de la Santa Teresita de Lisieux, una santa francesa que ingresó en un convento. Y para hablarnos de esta canonización y de otra que se hace a la vez, la de la madre purísima de las hermanas de Sor Ángela de la Cruz, que esto es un escándalo de alegría en Sevilla y en toda Andalucía, y no me extraña, está con nosotros Monseñor Ginés García Beltrán, que lleva los medios de comunicación de la Conferencia Episcopal. Buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte y saludar a todos nuestros oyentes.
Ginés, un matrimonio santo. Esto es estupendo.
Fíjate qué bien que así se cumple lo que el Concilio pide, ¿no? La santidad, no, como bien has dicho antes, no es cuestión de cura y de monjas, sino es una vocación universal. Y por eso que la Iglesia nos presente, como en este caso, el ejemplo de un matrimonio que ha hecho lo que un matrimonio está llamado a hacer, una familia, hijos santos, ¿no? Y me parece eso muy bonito, ¿no? Los padres de Teresa de Lisieux, de Santa Teresita del Niño Jesús, que llegan también, que son declarados santos.
¿Pero solo son declarados santos porque su hija es santa?
No. es que su hija es santa porque tuvo unos padres buenos también. Claro. Y eso es un ejemplo para tantas familias, ¿no? Que de familias buenas salen hijos santos, ¿no? Por eso, precisamente, ella, Teresa Elisier, mama, como solíamos decir, esto se mama, ¿no? De sus padres, ¿no? Un matrimonio francés que nos dan un testimonio precioso de vida entregada a los demás, de vida sacrificada. Hoy que hablamos tanto de la inmigración, que por motivos de trabajo tienen que salir de donde viven, que empiezan una nueva vida con un ejemplo precioso para su hijo y para aquellos que lo rodean. Es un matrimonio que merece la pena conocer su historia, una historia preciosa.
Bueno, pues nos animaremos. Fíjate, un matrimonio santo que hacen mañana en la Iglesia Católica y también una monja. Casualmente, en la Semana Santa anterior estábamos Carlos Herrera y yo siguiendo la procesión del Santo Entierro, y porque me llevó Carlos, y le digo luego, oye, vente conmigo que vamos a la Vigilia Pascual a las de Sor Ángela de la Cruz. Y fui ahí al convento de Sor Ángela de la Cruz de Sevilla, que es a la gente le fascina. Oye, me quedé alucinada. Las monjas con un sayal de saco van vestidas prácticamente en Sevilla con 40 grados en verano y rezando en el suelo. O sea, tú vas a la iglesia y están sentadas toda la misa y arrodilladas en el suelo y duermen en el suelo las de Sor Ángela de la Cruz. Y esta es una de ellas, ¿no?
Efectivamente, las monjas de la Madre Angelita, como llaman a Sor Ángela en Sevilla, son una institución. Ellas llegan donde ni siquiera la policía es capaz de llegar. Para Sevilla, como bien has dicho, es un canto de júbilo, pero no solo para Sevilla. Una mujer de la clase alta madrileña que renuncia a todo para ser una hermana de la cruz, ¿no?
No, es de la familia Salvat, he oído.
Efectivamente.
Me imagino que son los editores, porque vivían ahí en el barrio de Salamanca.
En el barrio de Salamanca, efectivamente. Una niña que lo tenía todo, que renuncia a todo para servir a los más pobres, ¿no? Pero realmente a los más pobres, incluso siendo la superiora general, un testimonio de humildad y de entrega a los más necesitados. Y eso lo reconoce Sevilla y todos los lugares donde ha estado esta nueva santa. Piensa que la Madre María de la Purísima murió en el año 98, es decir, que hay tanta gente que es testigo de la santidad en vivo de esta mujer. Pues bueno, toda Andalucía, pero no solo Andalucía, estamos felices de ver a una mujer de esa categoría llegar a los altares.
La verdad es que quienes vayan a los conventos de las monjas de la Cruz se van a quedar alucinados, y que una pija del barrio de Salamanca se ponga a fregar viejos, como lo hacía la Madre Purísima, con una devoción y un afecto extraordinario, desde luego es una cosa para quitarse el sombrero.
Impresionante.
Ginés
impresionante.
García Beltrán, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, muchísimas gracias.
A vosotros, encantado de estar una semana más con vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
¡Fuera!
Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es que empieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. El abrigo pastel, el pantalón ancho, las botas altas, el vestido de punto. Toda la moda que vas a llevar esta temporada está en un solo lugar. La nueva guía estrena invierno del Corte Inglés. Ven y descubre las últimas tendencias en moda, belleza, accesorios. Estrena invierno en el Corte Inglés.
El próximo lunes, Herrera en COPE estará en el aeropuerto de Vigo disfrutando del servicio wifi gratuito e ilimitado de la red de aeropuertos de AENA y de los productos premium para pasajeros frecuentes de Eurona, ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE desde el aeropuerto de Vigo, con Eurona y AENA.
Cuando al parecer el colesterol en tus análisis te ponen a dieta y de forma casi inevitable tienes que entrar en la medicación. Esta medicación, sin embargo, no es inocua. Tiene gravísimos efectos secundarios, doctor Tocavens.
Pues sí, y por enumerar algunos, ¿no? Por ejemplo, una destrucción tisular, muscular, de los músculos, muy importante. Pérdidas de memoria, de reflejos, daños hepáticos. Estos son solo algunos de los efectos secundarios de estos medicamentos que se utilizan para bajar las tasas de colesterol. Eso no quiere decir que no tengamos que bajar las tasas de colesterol. Hay que bajarlas porque el colesterol es malísimo para nuestra salud. Es un enemigo silencioso, un villano que nos mataría. Por lo tanto, hay que bajar, controlar y bajar el colesterol.
¿Y qué hacemos para no tomarlos, para bajar el colesterol?
Pues mire, yo creo que hay una alternativa hoy, que es Oxicol. Oxicol es capaz de reducir el colesterol hasta un 30%, es decir, es extraordinariamente eficaz, pero además es extraordinariamente seguro. Es decir, no tiene estos daños colaterales que producen la mayoría de medicamentos que bajan el colesterol. Por lo tanto, la mejor recomendación es dieta, Oxicol, una cápsula cada día por la noche, y con esto reducimos nuestra tasa de colesterol y no amenazamos otros órganos de nuestro organismo.
Oxicol, solo en farmacias, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, o para la Erradicación de la Pobreza, que es una cosa que a todos preocupa. Y nos interesaba abundar en esta cuestión justamente cuando hace bien poco se ha presentado el último informe de Cáritas sobre la situación social. Tenemos con nosotros a quien lo ha expuesto y está detrás y ya es admirado socialmente por su capacidad para solidarizarse con las personas, para expresarlas, para expresar sus problemas y para ser claro. Don Sebastián Mora, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Don Sebastián Mora es secretario general de Cáritas. En principio, los datos parecen positivos en el sentido de que hay se ha establecido la situación. No vamos ya más para abajo, vamos a decirlo así.
Sí, los datos de atención de Cáritas significan que después de 5 años es la primera vez que tenemos una cierta estabilización de las personas que atendemos. Y esa es la buena noticia de la memoria que presentamos hace unos días. Pero después también muestra la otra cara de la moneda, es que hay muchas personas que siguen sufriendo, que siguen padeciendo los rigores de la pobreza, de la exclusión y de la debilidad y fragilidad social que vivimos.
Es muy interesante ver a los políticos despedazarse en torno a los informes de Cáritas, me lo va a permitir expresar así, ¿no? Generalmente parece se ponen más contentos los de la izquierda con los informes de Cáritas, no sé.
Bueno, depende de quién gobierne, no sé de izquierda o de derecha. En toda la historia de la Fundación Foesa, que lleva 50 años, que el primer informe incluso fue en tiempo de la dictadura, hay una constante. Siempre se ponen muy contentos los que están en la oposición con el informe y siempre se ponen muy tristes los que están gobernando.
Ay, que y eso hace una contesta,
independientemente que sean de derecha o de izquierda. El problema es que se utilizan... La acción se utiliza en los estudios de Cáritas de manera partidista. Yo no diría que de manera política, sino de manera partidista, y eso sí que ha sido una constante.
Es esto increíble, porque pone el dedo en la llaga sobre un problema de nuestras actuaciones políticas, en efecto. Porque si fuesen verdaderamente al servicio de las personas, todos se alegrarían de tener datos sobre cómo están las personas más débiles de la sociedad, ¿no? El otro día le escuché decir una cosa en 13 Televisión que me interesó mucho, que es que la pobreza tiene rostro de mujer.
Sí, bueno, eso en todos los análisis y en nuestra realidad de la atención siempre sufre más la pobreza la mujer y especialmente la mujer con hijos a su cargo. Y eso ha sido una constante en los últimos años y en la medida que la sociedad se va urbanizando más, en la medida que la sociedad, entre comillas, se va modernizando, y esto no es un adjetivo de bondad, sino muchas veces de desestructuración, la mujer sufre mucho más los rigores de la pobreza, del desempleo y del acceso a bienes y servicio.
Pero eso significa que vamos, perdóneme que lo diga así de abruptamente, como hacia algunos países del tercer mundo donde las mujeres acaban encabezando las familias y los hombres van de flor en flor y desatienden a sus responsabilidades.
Bueno, yo no haría un juicio tan general de manera sociológica, pero sí que es verdad que vamos a una sociedad con menos cohesión familiar, con menos cohesión en los valores, y eso tiene consecuencias sociales muy claras.
¿Qué aguantan las mujeres?
y que sufren y aguantan las mujeres, las personas mayores y los niños, que son los colectivos más frágiles de nuestra sociedad.
¡Qué barbaridad! Bueno, hay un dato que se ha hecho público esta semana, el que presentó el viernes la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que señala que casi 14 millones de españoles, el 30% de ellos, están en riesgo de pobreza y exclusión. ¿Es esto posible? ¿Cómo lo valora Cáritas? ¿Casi 14 millones de españoles al borde de la pobreza?
Sí, bueno, yo creo que lo primero importante decir que son datos de Eurostat, una explotación de los datos de la Oficina de Estadística de la Unión Europea, que se nutre de las oficinas de estadística de los distintos estados. Es decir, no es un estudio de la red, sino es una explotación de los datos oficiales. ¿Qué significa este dato? Yo creo que nos puede confundir si lo contrastamos con lo que podemos llamar la pobreza absoluta. Si estos datos los vemos en España y vamos a un país africano, decimos esto no puede ser verdad en España. Pero es que son datos que indican una pobreza relativa. ¿Y relativa a qué? Al nivel de renta, relativa a la intensidad del empleo y relativa a la privación material.
O sea, que uno es más o menos pobre en virtud de la riqueza del resto de los ciudadanos de su sociedad.
Exacto. No ser lo mismo, pobre en Madrid es distinto que ser pobre en la República del Congo.
Claro. Pero en cualquier caso uno es pobre con relación a sus conciudadanos. ¿Y qué datos se tienen en cuenta?
Se tienen en cuenta el nivel de renta que tienen las personas y ahí se mide el 60% de la mediana, en torno a 7.900 euros al año por persona. Estar por debajo de ese dinero es sufrir pobreza relativa, el desempleo, la intensidad de desempleo en el hogar y la privación material, es decir, el no tener acceso a los mecanismos básicos de la vida, comer proteína, tener nevera, tener luz, tener calefacción, hechos que a todos nos parecen cotidianos, pero que para muchas personas en España no lo son.
Está claro. Usted decía, por quedarnos también con el lado positivo, que el 53% de las personas que han acudido a Cáritas este año pasado viven en hogares donde por lo menos algún miembro de la familia está trabajando.
Sí, el lado positivo es que algún miembro está trabajando.
Pero eso no pasaba
cual,
antes.
Eso pasaba menos.
Pasaba menos.
Es decir, el desempleo era un desempleo más intenso y ese es el dato positivo de esta memoria.
¿Se acuerda usted del dato? Quizá no, del dato anterior.
No tenemos la serie comparativa, pero era en torno al 40%. Es decir, que ahora tenemos casi un 10% más de familias, de hogares, que algún
miembro. Donde hay alguien trabajando.
Trabajando.
Y la parte mala, lo decía usted, es que los sueldos son tan magros que no es excluyen la pobreza.
Claro, y esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos como modelo social. Antes, trabajar significaba en una alta proporción estar incluido en la sociedad con normalidad. Hoy, trabajar no significa estar incluido realmente en la sociedad. Y por eso tenemos que pensar la pobreza y la exclusión no solo en términos puramente económicos, sino también de inclusión social, de valores, de niveles de relacionalidad y de protección social. Ayer el Papa en la FAO lanzaba también un mensaje muy importante. Es necesario seguir trabajando y profundizando, tanto en los países desarrollados como en vía de desarrollo, en la protección social básica para la familia. Sanidad, vivienda y servicios sociales.
Y por terminar, yo sobre este asunto le querría preguntar precisamente cómo es posible. Quiero decir, cuando yo era pequeña, un hombre trabajaba, un hombre, y mantenía a la esposa y a 4 o 5 hijos. Esto en los barrios de Madrid, digamos, de aluvión de la emigración procedente del resto de España, era lo normal. Y ahora, dos, a veces trabajando, no consiguen llegar a fin de mes. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el modelo?
Bueno, yo creo que lo venimos denunciando desde la doctrina social de la Iglesia desde hace años, un modelo consumista, un modelo economicista y donde más que el bien común se está trabajando por el bien económico, más que por el bien común se está trabajando por el bien de algunos pocos, ¿no? Y yo creo que eso es lo fundamental de lo que estamos erosionando. Cuando una sociedad erosiona los valores, cuando una sociedad pierde el horizonte del buen vivir, cuando una sociedad descarta el bien común de su caminar, pues nos encontramos que acabamos trabajando para no poder ni siquiera vivir bien, que acabamos esforzándonos por ni siquiera tener un nivel y una calidad de vida digna como persona. Y por eso la crisis, aunque ha sido una crisis de una profundidad económica muy grande, ha sido una crisis de valores, ha sido una crisis de horizonte vital y ha sido una crisis de sentido de lo humano.
Bueno, es más, a usted le oía exponer también el otro día que aunque la crisis se ha ido progresivamente atenuando, no lo ha hecho al mismo ritmo para todo el mundo y que hay personas que apenas la han sufrido y otros que siguen en ella.
Sí, la crisis no ha afectado por igual a todo. Hay una frase que hemos repetido mucho, la crisis nos afecta a todo. Es verdad que nos afecta a todo en alguna proporción, pero la crisis ha afectado mucho más a las personas más frágiles y a las personas más pobres. La crisis, tanto a nivel estadístico como a nivel existencial, ha afectado mucho más a las personas más frágiles y más débiles de la sociedad.
Ustedes que están trabajando en las parroquias, porque claro, la gente dice, oye, Caritas muy bien, pero la iglesia muy mal. Digo, bueno, hijo, vamos a ver, aclárate. Caritas está en las parroquias. Son las parroquias españolas, la gente que allí se acerca, sea o no creyente, a poner sus horas de voluntariado, a poner su dinero para pagar la luz y el agua a la gente, a realizar las campañas, etcétera. O sea, que hay relación causa-efecto. Ustedes que están ahí, que recogen el esfuerzo de tantos españoles para ayudar a otras personas, ¿qué establecerían como prioridades desde el punto de vista social hoy que estamos en el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza?
Sí, nosotros reclamamos un plan de choque, y así lo hacen también los obispos en el documento Iglesia Servidora de los Pobres, un plan de lucha contra la pobreza severa. Si no podemos permanecer en España con tantos hogares que no tienen ningún nivel de ingreso para sobrevivir, tantos hogares que están viviendo en una simple habitación realquilada, tantos hogares que no tienen acceso a los bienes básicos para la vida. No nos podemos permitir tener a personas conviviendo entre nosotros absolutamente al margen de lo social. Y desde ahí pedimos con los obispos, con la Iglesia en España, ese plan de choque contra la pobreza severa. En las propuestas políticas que hemos hecho, cuando hablamos de garantía de ingreso para las personas y los hogares en pobreza severa, vamos en esa línea de atacar por lo menos esa indignidad de que entre nosotros, en sociedades de la opulencia, viva gente totalmente al margen, ¿no? Y a mí, con respecto a lo de Cáritas e Iglesia, a mí me gusta decir algo mucho más radical, incluso de lo que tú has dicho. No es que seamos una organización de la Iglesia, no es que seamos una organización que utiliza los medios, los instrumentos de la Iglesia, es que somos constitutivamente Iglesia. Incluso muchas veces los medios de la Iglesia nos preguntan por la ONG católica. No, yo ahí no me veo reconocido. Yo soy Iglesia.
Es la dimensión caritativa que todo cristiano tiene que incorporar a su vida.
De manera organizada, que es lo que significa Cáritas, una organización de la caridad a la que todos los cristianos estamos llamados, cada uno según carisma, vocación y capacidad.
Es un placer, la verdad que es otra mirada sobre las cosas la que trae Sebastián Mora, porque es una mirada donde efectivamente la pregunta sobre el bien y sobre la bondad de la vida está delante, y eso nos hace, simplemente por planteárnoslo esta mañana, simplemente por eso, nos hace mejores. Muchísimas gracias, Sebastián Mora.
A todos vosotros y vosotras. Muchas gracias.
Que tengas muy buen día. Que sí, hombre, que merece la pena vivir, que merece la pena tener delante a esta gente, que mereces la pena tú y los tuyos y los que quieres. Y gracias porque el WhatsApp nuevo lo ha petado.
Pues sí, Cristina, 666-55-4000. Más fácil, 666-55-4000 ha sido nuestro WhatsApp, será siempre. Y mira, de la cantidad de mensajes...
El que primero ha escrito Lolo, que pasa la historia,
sí,
Lolo.
Me quería despedir yo con eso. Por favor, a Lolo, muchísimas gracias. Ha sido el primero de muchísimos mensajes. A todos ellos, gracias.
Mañana hacemos una relectura de todo lo que habéis mandado y ya sabes, hasta mañana lo puedes usar también. 666-55-4000. 666-55-4000. Lo vamos a decir así. Adiós, España, hasta mañana.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.